amigos, bienvenidos a Tecnocaster. Yo soy Raúl Mitre, como siempre, aquí en Tecnocaster. Bueno, hace rato que no estaba aquí, pero hoy estoy aquí en Tecnocasters y hoy tenemos varios temas interesantes de los que vamos a hablar. Para empezar, el sistema de alertas que está manejando Facebook y los recalls, los regresos de diferentes productos siguen existiendo. Para esta ocasión, le tocó a Volkswagen. Bienvenidos a Tecnocasters, el programa de tecnología, mejor programa de tecnología que hay disponible hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 258 para hoy, 21 de septiembre del 2015. Y bueno, no tengo más que decirle que tenemos a Raúl Mitre desde México. ¿Cómo estás, mi Raulito?
Bien, Juanito, tú. Qué milagro.
Oye, qué milagro. Qué bueno que estás por aquí, ¿eh?
Oye, tengo que decir que yo participé en muchos Tecnocasters. Es posible que haya mucha gente que no me conozca, pero yo creo que hicimos, no sé, 50, 70 programas juntos o algo de ese estilo. Y es un gustazo estar de vuelta, mi Juan.
Bueno, quiero decirles que Raúl, realmente Raúl Mitre, es uno de los coproductores, cofundadores de Tecnocasters. Hicimos 100 episodios.
Y, algo de ese estilo, sí.
Sí, hicimos muchísimos episodios y bueno, lo consideramos parte de Tecnocasters. Todo el tiempo hablamos de él, hablamos de Raúl Mitre. Inclusive la semana pasada hablamos de ti, Raulito, sobre con Pedro Riverol, etcétera. Así que...
¿Ah, estuvo Pedro?
Sí, claro, aquí estuvo. Fíjate que estuvo en el VMworld y la verdad es que le fue súper bien. Él está ahorita haciendo muchas cosas para VMware y, bueno, pues nos dio toda la gama nueva de los productos de VMware, qué sucedió, la convención que tuvieron en San Francisco y... bueno, pues platicábamos de ti y entonces, pues bueno, hoy tenemos a Raúl Mitre, que bueno, a mí me gustaría mucho que le dijeras a la audiencia que sacaste un podcast nuevo que se llama SADCB, ¿no?
Ah, es correcto. Bueno, qué bueno que me preguntas, Juan, gracias por el plug, como dicen por ahí. Resulta que dentro de las cosas que hago, que tú bien sabes que, bueno, tengo una operación en México, lo que me da de comer todos los días. Tengo un podcast también de fútbol americano que es estrictamente para diversión. Hablamos de líneas para apuesta de fútbol americano. Pero recientemente yo he tocado en bandas desde que tengo uso de razón, desde la preparatoria probablemente. Y lo que hicimos fue tratar de encontrar, y fíjate, Juan, esto va muy de la mano con lo que tú y yo hemos hecho toda la vida, encontrar un contenido que ofrezca valor al usuario final y que se enganche con el producto que estamos tratando de generar.
Claro.
Esta banda que nosotros tenemos es banda de música propia. Tenemos algunas cositas interesantes ya en Spotify, en iTunes, etcétera. Pero este podcast que creamos, le llamamos El Podio, y de hecho mandamos hacer un podio de madera en el que una vez a la semana alguien se para en el podio y platicamos de cosas que está haciendo la banda, covers que estamos tocando, pero principalmente lo que hacemos es que vía Google Docs, de la misma forma que Tecnocasters publica su guión, voy publicando pedazos de las nuevas canciones en las que estamos trabajando. Puedes oír audio, ver la letra, entender el tema, y desarrollamos una pequeña metodología en la que tú puedes ver parte por parte de la canción en qué estamos. Por darte un ejemplo, decimos que si habla, la canción habla, por ejemplo, de la guerra, por dar un ejemplo. La primera frase debería hablar del conflicto que la generó. Entonces ponemos idea general, conflicto que la generó, y vamos desarrollando el párrafo para frasearlo como canción posteriormente. Entonces cualquiera puede unirse a Google Doc, ver el desarrollo de la canción y puede aportar ideas. Vamos definiendo nomenclaturas para qué rimas debería llevar, cuántos conteos de sílabas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos tratando de hacer un proyecto abierto para que cualquiera que esté interesado pueda participar en la creación de canciones nuevas. Y además, si la idea de la persona resulta quedar en la versión final de la canción, le damos derechos de coautoría junto con nuestra banda, ¿no? La idea es, insisto, jalar a la gente, que se haga una comunidad alrededor de este rollo y que sean y sientan como suyas las canciones que nuestra banda va generando. Y ahí va, llevamos 7 episodios.
O sea, está siendo como una especie como de wiki.
No necesariamente como wiki. Tú imagínate un pequeño video en YouTube en el que voy platicando de alguna situación con respecto a la canción. Por ejemplo, tenemos un pedacito de, se llama riff, cuando haces una figurita en la guitarra. Entonces digamos que tenemos 3 o 4 riffs que no sabemos cuál de ellos debería quedar. Entonces tocamos los riffs y la gente que lo está viendo los puede oír y escoger cuál le gusta más.
Ah.
La letra. Desarrollamos alguna idea y vamos escribiendo la letra. Pero puede ser que haya una frase, una parte de la canción que alguien nos pueda apoyar para mejorar o poner una mejor palabra. Entonces tratamos de poner todos los elementos que van formando a la canción para que cualquiera pueda participar y opinar en cada uno de ellos. Y queremos, insisto, lograr que con esta aportación de muchas cabezas, pues la canción quede bastante mejor. Claro. Y dos, hacer ese efecto de participación y que de la gente que participa sienta realmente que esta canción, bueno, ellos pusieron algo y parte de esta canción es propiedad de ellos, por llamarlo así, ¿no?
Oye, buenísimo. ¿Cuál es el sitio de internet donde pueden ver eso?
De hecho, es un canal de YouTube. Se llama SADCB, el canal SADCB. No sé si manejas Low Thirds por ahí.
Claro, claro.
Si quieres, te mando posiblemente la liga y la ponemos, que aparezca, como dicen, aquí abajo.
Sí, ahí va a aparecer, sí.
O algo de ese estilo. Te la mando para que lo vean, y es un video que se genera en YouTube, porque además a últimas fechas, mi estimado Juan, y platicaba con Abraham antes de iniciar el programa, YouTube ha tomado un valor muy interesante en términos de la capacidad de monetización, del alcance que puede tener. Ya prácticamente cualquier dispositivo ve YouTube y lo puede hacer de manera muy cómoda, y creo que se está volviendo una plataforma realmente interesante para desarrollo de contenido y monetizar.
Y sabes, una cosa que estamos viendo con YouTube es que la audiencia de YouTube está siendo muy fluida. Me daba risa, yo hace... la semana pasada fui a un entrenamiento inclusive un físico, y el profesor del entrenamiento, era especie como de arte marcial, lo que quieras, preguntaba quién había vivido el 9-11 en Estados Unidos. Obviamente teníamos gente ya mayor, como tú y yo, que ya estamos arriba de los 40, pero teníamos a muchachitos de 15, 16, 17, 18 años que a lo mejor no se acuerdan del 9-11 y... si lo vivieron, pues prácticamente les pasó en blanco porque estaban muy chiquitos, ¿no? Entonces, una de las cosas que pregunta el profesor es, bueno, ¿quién vivió el 9-11? Y él dijo, bueno, si no lo vieron y no lo vivieron, acuérdense, váyanse a YouTube, porque ahorita ustedes ven más el YouTube que la televisión. Y es cierto, una de las cosas que hemos visto, la gente que estamos metida en la televisión, es que los ratings en este momento están bajando en lo que son los millennials, todos aquellos que son de los 30 años para abajo, están dejando de ver la televisión, se están metiendo a las redes sociales, y el canal por excelencia que ellos están viendo, y la forma inclusive que consumen contenidos y que consumen todo lo que tiene que ver con noticias, pues es en YouTube. Entonces, se ha vuelto una plataforma de capacitación, se ha vuelto una plataforma de promoción, se ha vuelto una plataforma de diversificación de contenidos. Entonces, la realidad de las cosas es que no me suena descabellado el tema de monetización de YouTube. Y si usted tiene contenidos que quiere vertir al internet, además de iTunes, que iTunes es una muy buena plataforma que no genera una monetización per se, YouTube me parece que es buenísimo, ¿no?
No, y es...
Oye, y déjame... Sí, adelante, Abraham.
No, que es... Por lo menos lo estoy viendo con mi hijo. O sea, él ve por lo menos un 60% YouTube, el otro 30% ve Twitch,
sí,
y el otro 10% sí, Netflix. Esas son... Él no ve más nada.
Claro, claro.
Y el Twitch es prácticamente... Están metidos todos los chavos ahí. Y los videos más vistos en YouTube son de chavos que juegan videojuegos, lo graban en Twitch y lo suben a YouTube.
Claro.
Y generan 10,000, $20,000 al mes.
Sí.
Eso es increíble. De hecho, PewDiePie, que es la persona que más ingresos genera un gamer que genera ingresos en YouTube, hablas de probablemente millones de dólares al final del año.
Sí.
Y déjame darte un punto adicional. Yo estoy de acuerdo con Abraham lo que dice. De hecho, mi hijo me preguntaba recientemente, de 11 años, decía, oye, papá, ¿para qué queremos televisión de cable cuando tenemos YouTube? En serio, lo preguntaba en serio. Ahora, un poco la visión con la que también veo yo YouTube, y no sé qué tanto compartan esta idea, es que YouTube también se ha vuelto un tipo de compendio de todo el conocimiento que tenemos como seres humanos. Déjame exagerar un poquitín la nota. No hay prácticamente cosa que, si no pones un how to, puedas encontrar en YouTube, que no puedas encontrar en YouTube, quiero decir. Es increíble el compendio de información, todo el conocimiento que hoy puedes encontrar en YouTube. Y es más, y como dices tú, yo inclusive les recomendaría que si tienen algo que compartir, alguna habilidad valiosa, algún conocimiento interesante, hagan el esfuerzo, pongan su granito de arena, súbanse a YouTube y pongan ese video para que cualquiera que pueda estar interesado en el tema lo pueda ver.
Sí, la verdad es que creo que es muy importante. Entonces, ahí lo tiene usted, canal de YouTube de Raúl y de su banda y de su podcast El Podio, que es un podcast de música, SADCB. Aquí tiene la liga, aquí lo tiene aquí en pantalla, pues para que se suscriba, lo vea, localice. Tu Twitter sigue siendo JR Mitre, ¿no, Raulito?
Es correcto. Sí,
JR Mitre en Twitter. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresamos con Facebook y las emergencias. No se ve. Pues regresamos a Tecnocasters. Bueno, y no sabe el gusto que me da de tener a Raúl Mitre el día de hoy con nosotros. Bueno, ¿tienes amigos en Chile? Sin albur, Raúlito, ¿eh?
Fíjate que trabajé algún tiempo en Chile, pero no, hace mucho que no tengo contacto con amigos de por allá.
¿Tú, Abraham, tienes gente en Chile?
Sí, tengo varios amigos en Chile.
Varios amigos allá.
Y me di cuenta que estaban bien por la aplicación de Facebook.
Bueno, déjame decirte una cosa importante. Déjame darle algunos datos. Esta semana, un terremoto en Chile de 8.4 grados en la escala de Richter sucedió. Y bueno, pues devastó a Chile. Inclusive hoy en la mañana, que estábamos grabando, pues salió una de las réplicas que fue alrededor de 6 grados en la escala de Richter. Chile está en un estado de emergencia en este momento. Y pues la gente que está fuera de Chile o inclusive dentro del propio país, pues tiene dudas de si sus parientes o seres cercanos están bien. Y bueno, aquí hay una cosa importante. Facebook lanzó el 25 de abril debido al terremoto que estuvo en Nepal. El 25 de abril, Facebook tiene la idea de crear un safety check, un botón que dice estoy bien, para que la gente que está en una zona afectada pueda de alguna manera avisar de una manera eficiente y rápida que se encuentra bien. Y esto puede ser a sus amigos, a sus familiares, etc. Y la forma en que funciona es, ustedes saben que Facebook, o sea, todo el mundo se conecta al internet a través de una IP y entonces Facebook está constantemente monitoreando lo que sucede en el mundo y a la hora que existe un desastre natural o una emergencia, Facebook detecta la región en donde está y a la hora que la gente puede ingresar a Facebook, lo primero que le pregunta es, ¿estás bien? Y a la hora que estás bien, usted hace clic en ese botón, ya sea tanto en la aplicación móvil como en la versión web, y automáticamente lanza una alerta a todos los amigos que usted tiene en Facebook y le dice, estoy bien. Ahora, ¿por qué es importante? Aquí lo tenemos en pantalla, safety check. ¿Por qué es tan importante el uso de las redes sociales durante casos de emergencia? Que esto es muy importante. Número uno, las redes sociales, cuando usted está en un área afectada por una emergencia, lo primero que se colapsa son las comunicaciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere llamar a sus seres queridos para poder avisarles, pues estamos bien o necesitamos algo, tenemos un estado de emergencia o alguien tiene algún tema de médico, etc. Entonces, la red de voz se colapsa, luego se colapsa la red celular, ¿sí? Todo lo que es las llamadas de teléfono, porque puede ser que las torres tengan un problema, o la red de datos celular, la red de voz celular se colapsa, y lo que se mantiene constantemente bien, o sea, lo que tiende a permanecer es la red de datos, ¿de acuerdo? Por eso las redes sociales se vuelven tan críticas cuando hay un estado de emergencia, porque la gente se puede comunicar a través de las redes sociales. Y hablamos del safety check de Facebook, pero una de las cosas que hemos visto que también funciona es el Twitter. Lo vimos, por ejemplo, en los golpes de Estado en Egipto, lo hemos visto en Siria, lo vimos en Venezuela, por ejemplo, Abraham, que la gente necesitaba comunicar lo que estaba pasando cuando Maduro y el otro muchacho, se me fue el nombre.
Sí, Enrique Capriles, Leopoldo López.
Sí, con todo eso que está pasando cuando el gobierno bloquea las comunicaciones o cuando existe un desastre natural, la gente, la forma más rápida de avisarle al mundo lo que está pasando es a través de las redes sociales. Un compañero mío de Univisión, Osvaldo Corral, tú lo conoces, Abraham. Osvaldo Corral es chileno. Osvaldo Corral tiene familia en Chile en este momento Y la única manera de que ha podido rastrear que su familia esté bien es a través de Facebook. ¿Por qué? Porque hacen un check-in, un safety check, o luego un check-in de seguridad. Uh-huh. O sea, el famoso check-in, estoy aquí, a través del Messenger. O sea, hay una serie de buenos usos de Facebook. Yo no creo que soy fan de Facebook constantemente, pero existen. Esto es definitivamente una muy buena utilería que tiene Facebook. Y si, le vuelvo a repetir, usted tiene compañeros en Chile o gente que tiene familia en Chile, pues dígales que traten de comunicarse por Facebook para ver si están bien, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que también ayuda es el WhatsApp y el Twitter.
Así es.
Sí.
¿Tú te acuerdas, ha habido alguna situación en México de emergencia donde se haya vertido la gente a redes sociales como para poder avisar que están bien? Recientemente.
No recientemente, no del tamaño de lo que vivimos en Chile, definitivamente, pero si haces memoria también en 85 México, la Ciudad de México sufrió pues un impacto muy serio a raíz de que hubo un terremoto también aquí y muy grave. Y te puedo asegurar que de hecho yo sí viví el caso, ya sé que te hace burlar de mi edad nuevamente, pero bueno, yo sí viví el caso muy de cerca. Era una constante preocupación saber el estado de la gente que conoces, y estando dentro de la ciudad era prácticamente imposible saberlo. Te hablo de hace, fue en 85, ya hace algún tiempo, rato, sí. Y esa situación, bueno, terrible, terrible. Además, por supuesto, de la situación de gente atrapada y otras cuestiones, el tratar de saber qué es lo que estaba pasando con tus familiares era un tema que realmente era una de tus prioridades. Como decía Abraham, esto no es una cosa nueva. De hecho, Twitter empezó con estos Twitter Alerts originalmente. Sin embargo, creo que por la forma en la que funciona el timeline de Twitter, es un poquitín más complejo poder identificar si hay en una situación de extrema emergencia, identificar que alguno de tus familiares o amigos están bien. Sin embargo, el caso de Facebook particularmente, este safety check, sabiendo que es amigo tuyo o está registrado como amigo tuyo, la forma en la que funciona la notificación creo que es bastante más funcional. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que generaciones más nuevas no son tan aficionadas de Facebook. Sin embargo, la forma en la que funciona esta red social hace muy sencillo poder identificar el estatus de cada persona que tú estás buscando, y lo hace práctico, lo hace sencillo y lo hace a través de una red de datos, como decía. Entonces creo que aquí le pegan el clavo bien. Es una buena propuesta, inclusive mejor que Google Public Alerts y que Twitter Alerts. Creo que la funcionalidad está ahí y creo que funciona bastante bien. Y me gusta que hayan tenido esta iniciativa, Juan.
No, y ¿sabes una cosa? Que lo podemos relacionar a México, por ejemplo. Una de las tragedias fuertes. Bueno, hemos visto que pues el presidente de México no es muy querido. Peña Nieto pues es un presidente que tiene mucha resistencia en este momento en México. Pero una de las cosas que hemos visto es, por ejemplo, cómo se viralizaron las redes con el tema de Ayotzinapa en México, ¿te acuerdas?
Uh-huh, uh-huh. O sea, sí, por supuesto.
Se prendieron las redes sociales, la gente vertía comentarios en redes sociales, obviamente pidiendo y exigiéndole al gobierno que estos muchachos aparecieran. Para la gente que nos ve fuera de México, pues unos normalistas, que son gente que estudia en la normal del Estado, y están estudiándose para convertirse en maestros, pues prácticamente el gobierno de alguna manera los desaparece, o eso es lo que se cree en todos lados, y pues el gobierno no sabe dónde están. Ha presentado algunas disque investigaciones que nadie cree, pero lo que se sabe hasta el momento es que estos muchachos desaparecieron. Nadie sabe en dónde están, no saben si están vivos o no, se presumen muertos, pero las redes sociales han estado súper virales, que es la única manera que tiene la sociedad de comunicarse y comunicar al extranjero lo que está pasando. Los que vivimos en México hace bastantes años, los que vivimos los medios de comunicación hace 20 años en México, pues una noticia de estas no iba a salir en la televisión. O sea, la filtraban, no. El gobierno decía, esto no sale al aire, y simplemente no salía. Y pues había una censura terrible en México en los medios de comunicación. A mí me tocó vivirla. Entonces, ahora las redes sociales obligan a los medios de comunicación en cualquier país del mundo, pero sobre todo los países latinoamericanos, a la menor cerrazón, a un poco más de transparencia, porque la gente filtra en redes sociales. Y además, como los servidores de las redes sociales en general están fuera de los países, están en Estados Unidos o están en data centers que no están necesariamente controlados por la infraestructura del país, es muy difícil bloquearlos. No es imposible, pero a un gobierno le toma muchísimo más esfuerzo el bloquear una red social que el tratar de inventar historias en redes sociales que desacrediten la realidad. Es por eso que otra de las cosas importantes de las redes sociales, pues prácticamente es la transparencia que les obliga a los gobiernos, instituciones públicas, etcétera, porque pues ya ahorita el internet, y lo hemos dicho contigo, Raulito, el internet nada perdona, una vez en el internet está para siempre, y además el internet obliga, pues ahora sí que a la transparencia completa.
Y aparte que cuando un gobierno bloquea, llámese Twitter, YouTube, Facebook, cualquier medio, es automáticamente detectable. Entonces el resto del mundo sabe que el gobierno está bloqueándolo por algo.
Así es.
Como pasa en China cuando bloquea YouTube, o en Rusia, sí, cuando ha habido momentos en que los han bloqueado, en Venezuela cuando bloquearon Twitter,
sí,
automáticamente se detecta y se prende una banderita roja, pues.
Sí, interesante. Oye, Raulito, me platicabas fuera del aire, antes de entrar al tema de la tableta, que me gustaría que nos platicaras, la tableta de Amazon. Tú me estás diciendo que del iOS, que es los dispositivos Apple, migraste a Android. ¿Qué tal estuvo la migración?
Bueno, es que el primer punto que tenemos que platicar aquí es que tanto tú como yo, que somos aficionados a la tecnología, la verdad es que a mí hasta me apasiona el hecho de agarrar una cosa nueva y empezar a ver qué puede hacer. Me meto al sistema de configuración, etcétera. Y es una cosa que además, como te pasa a ti o seguramente a Lore Galán o a Riverol, es una cosa que nos gusta hacer porque nos gusta meternos a las tripas de este tipo de dispositivos. No creo que sea el comportamiento de manera general de cualquier usuario del teléfono. Y no por sentirnos especiales, mucho menos, pero la verdad es que nos cuesta menos trabajo por este gusto que tenemos por la tecnología. Yo, en lo personal, no lo percibí como un cambio muy grave. En realidad, fui buscando las situaciones o cosas que tenía en mi sistema de iOS, fui encontrando similitudes o cosas que me pudieran servir. He encontrado pocas cosas que no tengo comparativamente con iOS o cosas nuevas que sí tengo que antes no podía tener. Pero la verdad es que no me costó tanto trabajo este cambio. Tomó algo de tiempo, algo de paciencia, pero en general, y es más, apoyado en algunas ocasiones por YouTube, encontré todo lo que necesitaba. Hoy vivo con este Note 3, que se ve en pantalla por ahí.
Sí.
Y me ha servido bastante bien, funciona bastante bien.
La cámara, ¿no? Es mucho muy superior que la del iPhone, ¿no? La del iPhone 6. El 6S creo que va a tener la misma cámara que tiene el Samsung. ¿El Samsung graba en 4K o solamente en alta definición? Es alta definición, no es 4K, ¿verdad?
O sea, el solamente en alta definición.
Sí, porque ahora sí, una de las ventajas que vimos es que el iPhone en general tenía una cámara mucho más pobre o tiene una cámara más pobre que el Samsung. Esa es la gran desventaja que tenía el iPhone 6, por ejemplo, en contra los dispositivos Samsung específico. Ahora que sacan el iPhone 6S es donde prácticamente nivelan un poquito el barco y dicen la cámara es mejor, la del iPhone en este momento, que los dispositivos Samsung. Pero vaya, el usuario tiene libertad de muchas cosas con un dispositivo Android que con un dispositivo iOS. Ahora, ¿tú cómo te sientes más seguro, Raulito? ¿Te sientes más seguro con un Android o con un iOS?
Seguro. Yo creo que me siento más seguro con un iOS. Porque además, déjame decirte que también disfruto mucho la experiencia que el iOS propone. Me gusta la forma en la que se planea todo para que de manera intuitiva puedas buscar lo que necesitas. Y el iOS, me gusta la forma, me gusta la funcionalidad. No tengo nada contra el iOS. Y de Android se me hace como un sistema abierto, algo más peligroso que el iOS, algo a lo que te puedes adaptar, pero definitivamente un poquitín más abierto, más peligroso, más propenso a alguna situación que pudiera causarte un problema. El iOS no es tan así. Mira, la verdad es que vivo también de los dos lados, ¿eh? Tengo un iPad por ahí, tengo el iPhone 4 que todavía uso. Entonces vivo en los dos sistemas, constantemente en los dos sistemas, y puedo encontrar ligeras ventajas en un lado o en el otro. Puedo vivir de cualquier lado.
O sea, tú manejas las dos. Ahora, la integración, por ejemplo, tú manejas Windows, sí, ¿no? ¿O estás en Mac?
Manejo también las dos. Fíjate que en la oficina primordialmente manejo Windows por el Excel y el Office que regularmente tengo que usar y me gusta usar. Pero para el tema de la música, el tema de la producción de video y otras cuestiones que hacemos, me muevo en Mac. Y no porque una sea mejor que la otra necesariamente, sino simplemente así se dieron las cosas, claro. Y vivo cómodamente en las dos, de hecho, ¿eh? Es más, creo que prefiero Mac. Ahí sí creo que está más marcada mi diferencia por Mac.
O sea, prefieres Mac como para usar Mac para eso. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que yo digo, a veces he visto personas que, bueno, la integración del ecosistema iOS con macOS, pues es muy bueno. Pero la integración del por ejemplo, con un Windows con un iPad, a lo mejor la integración no es tan fácil.
No me respondas todavía, Raúl. Vamos a un corte comercial y volvemos ahorita a Tecnocast.
Venga.
Ahí lo tiene usted.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Tecnocasters, el mejor podcast de tecnología en español que hay disponible.
Así es, bueno. Entonces, la pregunta que tenías, ¿no? O sea, la pregunta que te hicimos, integración de Windows con iPad, ¿te ha funcionado bien?
Ahí tienes un punto interesante. No, hay algunas cosillas que no me han jalado como yo quisiera, definitivamente, pero puedes vivir con ellas. La integración Mac con Mac es extraordinaria. Gracias. Es extraordinaria porque todo jala y funciona bastante bien. Sin embargo, del lado de Windows sí me he encontrado algunas pequeñas deficiencias. Insisto, nada con lo que no puedas vivir, pero sí no tiene esa facilidad que tiene ahí. Estoy de acuerdo.
Ok, bueno. Pues ahí lo tiene usted. Oye, fíjate que, ¿qué te parece el tema de Amazon? Bueno, quizá conviene platicar a la audiencia qué pasó, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, mi querido Rolito?
Recientemente Amazon acaba de sacar un paquete muy, muy interesante de tablets. De hecho, la tablet Fire sacó un paquete, un six-pack de tablets por un precio que a estándares de hoy parece ridículamente bajo. Hablas de $249 por un paquete de 7 tablets. Estas 7 tablets, al parecer, cuentan con el sistema operativo Android. Es un sistema evidentemente modificado por el equipo de Amazon, pero son tablets que son completa y totalmente funcionales. Esto es una cosa que ya esperábamos que pasara. Sabíamos que tarde o temprano la tecnología iba a alcanzarnos para poder hacer de este producto algo muy accesible para prácticamente cualquiera. Y hoy creo que estamos viendo ya el ejemplo bonito. Y creo que es maravilloso porque este tipo de situaciones van a permitir que llegue la tecnología a muchas más manos. Y principalmente pienso en escuelas o en presupuestos que no alcanzaban a poder comprar iPads o similares. Este es un lanzamiento que ya hoy existe, Juan.
Sí, estuvo muy interesante, ¿no? Estoy viendo aquí que David Limp, vicepresidente de dispositivos de Amazon, dijo que se está creciendo mucho el mercado de las tabletas de menos de $100. Analistas dijeron que pocas tabletas comparables a un costo tan bajo como la nueva Fire pudieran existir en el mercado. El aparato incluye un procesador cuádruple, capacidad de almacenamiento de 12 gigabytes. Y dice, la lección que aprendimos de la electrónica del consumidor es que cuando el mercado madura, los consumidores optan por lo más barato. Si eres Amazon y sabes que esto va a suceder, podrías querer entrar ahí, explicó James McCurvey, analista principal de Forrester. La verdad es que Amazon ha hecho muy buen trabajo en algunos productos. Yo tuve la oportunidad de ver el famoso Amazon Echo, y la verdad es que es muy buen hardware. Yo creo que que una tableta de menos de $100 con las características que estamos viendo en pantalla. Regresa un poquito ahora. Ahí la tiene en pantalla. 7.5 por 4.5 pulgadas con micro SD, con cámara hacia adelante y hacia atrás. Las cámaras, pues obviamente 7 horas de batería, estamos hablando de 8 gigabytes de almacenamiento interno y se le pueden subir hasta 128 gigabytes a través de una tarjeta SD. La verdad es que es una muy buena tableta, obviamente con Wi-Fi, y pues tiene cámara de 2 megapíxeles, que la cámara es un poquito más pobretona en comparación a las tabletas más caras. Pero como dices tú, Raulito, o sea, para la gente que quiere llevar a las escuelas un dispositivo barato, que tenga una integración sencilla, que pueden hacer hasta cierto punto algo de trabajo escolar o lo que quieras, no es una mala opción, sobre todo que ahora tenemos, vaya, existen todas las herramientas necesarias para poder trabajar 100% en la nube sin necesidad de traer el software instalado. Y hablamos de Google Docs, hablamos de Microsoft, del Office 360, etcétera. De manera que usted puede prácticamente trabajar desde una tablet. Regresa un poquito, Abraham. Ajá. Perdón. Adelante, Raúl.
No, y te iba a decir que también, de lado, por supuesto, de las escuelas es una maravilla. Pero también piensa, seguramente has vivido muy de cerca operaciones comerciales, que, por ejemplo, que tu equipo de ventas pueda requerir algún dispositivo que lo mantenga en comunicación con el resto del equipo, o que pueda mantener en línea un inventario, o que pueda tener actualizado un tipo Salesforce. Este tipo de iniciativas lo que van a lograr es que también las empresas cada vez más van a poder asignar este tipo de equipo a todos sus funcionarios. Ya cae en el rango de lo realizable. Son $49.99 por cada tablet. Entonces ya cae en lo realizable. La única cosa que no he podido ver, Juan, y me encantaría verlo y lo voy a hacer, es ver un comparativo, un head-to-head de este hardware, específicamente la Fire, que trae el OS 5 contra algún dispositivo similar, y hablo de un mini iPad o algo equivalente, y ver en términos de desempeño qué tan bien o qué tan mal se comporta. Creo que va a estar muy peleadora, pero me encantaría ver ese comparativo.
Mira, la verdad es que yo te voy a decir una cosa. Yo vi el Amazon Fire, el teléfono, y no le pide nada, o no le pedía nada en ese momento al iPhone 5, al 5S, en comparación con el Amazon Fire. O sea, el iPhone 5, 5S con el Amazon Fire, en cuestión de hardware, no le pedía nada. O sea, eran bastante comparables en funcionalidad. Volvemos a lo mismo. El efecto Apple, el efecto wow, el ecosistema es diferente. Pero en cuestión de hardware no era absolutamente nada despreciable uno y el otro, ¿no?
Y a nivel para personas que no tienen ese poder adquisitivo, acuérdate que todo lo que es la plataforma Amazon, pueden ver, cuando tú tienes un dispositivo Fire, puedes ver cualquier película que esté en el departamento de Amazon y cualquier música en streaming totalmente gratis.
Sí, sí. La verdad es que no es una mala opción. ¿Sabes qué? Sobre todo tabletas para pequeñitos. Me ha tocado a mí que yo a mis hijas les he regalado iPads y pues si no les ponen una buena cobertura te duran las pantallas un mes. Pero sí es, sí creo que es una buena opción para personas que quieren tener una tablet más barata. Esta me parece una muy buena opción.
Así que bueno. Y sabes que otro detalle interesante, Juanito, es que también junto con el lanzamiento que se hizo de esta nueva tablet, se hizo el SDK, el Developer Preview, y el Developer Services, para que gente que está desarrollando aplicaciones también pueda montarse en este OS 5 Fire y puedan empezar a desarrollar un ecosistema de asociado. Vamos a ver cómo camina, ¿no? Que también puede ser muy interesante.
A ver qué tal nos va.
Bueno, y también hablando de Amazon, ellos acaban de sacar una tableta Fire especialmente para niños, y vale $99 y ya trae un forro especial. Mira, aquí la tengo en pantalla. Y viene con 2 años de garantía ya incluido.
Fíjate. Mira, ahí tienes, Juanito.
Ahí está.
Y ahí viene está. Especialmente para niños. O sea, no, ya viene con parental control, control de padres, todo eso.
Sí, está bueno, ¿eh? Porque ustedes que tienen niños chiquitos, usted se va a dar cuenta que la adicción más importante de los niños en este momento es el YouTube. Y la verdad de las cosas es que YouTube no es como lo mejor para los niños. Entonces, a lo mejor conviene una tableta como esta. ¿Esta es qué? ¿La Free Time se llama?
Se llama Fire Kit Edition.
Ok, y es para los niños específicamente. Mira, está muy bien.
Viene rosadita y azul y $99, 2 años de garantía. Ya viene con las aplicaciones de niños, control de padres. O sea, está bien para esta Navidad. Yo pienso que está muy bien para los niños chiquitos.
Hombre, claro. Está extraordinario.
No, mira, y le cae el agua y todo y es...
No te preocupes. Ya viene con el forro, ya viene así de fábrica.
O sea, ya viene así, o sea, se les cae, ven todo y obviamente tiene Wi-Fi y todo, ¿no?
Sí.
Sí. Me han preguntado mucha gente, ¿tú cómo le haces? ¿Tus hijos qué edad tienen, Raúl?
14 y 11.
No, bueno, ya saliste, ¿no? Ya saliste de la...
Oye,
bueno,
pero, más bien, pero estás entrando. Esta está más bien para mi señora, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Todo rompe.
¿Sabes
no hay que... pantalla de iPhone que le aguante.
Sí, sí, eso a mí también yo tengo ese mismo problema. No yo, mi mujer, pero... Pero fíjate, una de las cosas que me preguntan mucho normalmente en la televisión es, ¿cómo le haces tú para limitar el tiempo que pasan los niños con la tablet en general? Y en las tabletas Samsung o en las tabletas con Android hay aplicaciones en donde la apaga y no le permita que vuelva a prender.
Ahí está tu respuesta.
Ahí está. O sea, le pones un tiempo determinado en donde a ciertas cosas, o sea, a cierto horario se apaga, le ponen un password y la niña o el niño ya no puede jugar más con la tablet. Y eso es una ventaja grande. Esa funcionalidad debería ser adoptada con las iPads. Porque las iPads les dan a llenar y a veces te encuentras a los niños jugando con el iPad hasta altas horas de la noche, ¿no?
Entonces, sí, como le pasó a Gaby una vez, que le mandó a quitar el iPad al niño.
Al niño y lo tiene escondido abajo en la cama.
Lo tiene escondido en la cama y están bajo la cobija usándolo.
Así es. Bueno, ¿tú cómo controlas las tabletas con tus hijos, Raúl?
Tenemos un horario, Juanito. Normalmente cuando llegan de la escuela tienen alguna otra actividad. Y lo primero es la tarea. Y por ahí de las 6:30, trato de asignarle entre media hora, 40 minutos al día, porque también ya se vuelve muy complicado realmente. Bueno, complicado en el sentido de que ellos quieren estar viendo su tableta, viendo YouTube o alguna cosa de estilo. Entonces trato de asignar un horario y fuera de ese horario no se puede usar el aparato en casa.
O sea,
de plano, sí.
Pobrecitos, man. Pero es que la única manera de mantenerlos controlados.
Pues sí, porque de otro modo se la pasan pegados, ¿eh? Pero literalmente sí, pegados.
Claro. A mí me toca más fuerte porque mi hijo es más geek. Y entonces yo me meto directamente en el router y todos los MAC address de todos los dispositivos que él tiene, de tal hora a tal hora y fuera.
Hijo madre.
Porque si no, me la hace. Busca la manera.
Sí. Que nos diga la audiencia de Tecnocasters qué consejos nos manda para poder controlarle a sus hijos las tabletas y los teléfonos, sobre todo los teléfonos. Porque, bueno, lo hemos platicado muchas veces en este programa, el Snapchat y los mensajeros y una serie de cosas que ahorita están medio complicadas.
O sea, a mí, ¿no?, me tocó bloquear el Wii, el PlayStation, el Xbox y también el ¿cómo se llama? El Game Boy.
Wow. Bueno. Pues ya lo tiene usted. Oye, el tema de Volkswagen, fíjate que para la gente que nos vio hace algunas semanas, lo platicamos en este programa, que pues las Jeeps, las Cherokees, todo lo que fue los coches Chrysler de un año hacia adelante, que fue 2014 o 2013 en adelante, tenían...
Por ahí, sí.
Sí, tenían un software que pues permitía el acceso remoto a otras personas a controlar prácticamente el automóvil, y se hicieron pruebas de concepto que resultaron en millones de coches Chrysler pues regresados a fábrica porque pues tenía un hacker la vulnerabilidad abierta para poder controlar la dirección, los seguros, la máquina, etcétera. Entonces,
acuérdate que a mí me tocó que me la hackearon.
Ti te la hackearon, sí, ciertamente,
y mí,
claro.
Y a mí el lunes me acaban de cambiar el recibidor, ¿cómo se llama? El receiver.
Sí.
El equipo de sonido, pues, de la camioneta que trae el GPS, sí, todo eso. Wow. Me le cambiaron uno nuevo.
Wow. Pues bueno, déjeme decirle que Engadget publica el día de hoy que Volkswagen va ahora a, pues, retomar o regresar 500,000 de Volkswagens, de coches Volkswagen, debido a una falla en el software. Entonces, es el mismo tema. Si usted tiene un Volkswagen o un coche Audi, y en este caso soy yo, que tiene del 2009 en adelante, o sea, modelos recientes de Volkswagen o Audi, están en este tipo de problemas con el software. El caso aquí es que el software no es por una vulnerabilidad que permite el control del vehículo, sino lo que hace es que no permite la combustión buena de los gases tóxicos y puede ser un riesgo serio para la salud. Es lo que está diciendo.
Exacto. Lo que pasa es que parece que es un bug que quedó activado. Entonces deja el carro como en el sistema demo. Entonces parece que lo que es la emisión de gases pasa los controles, pero resulta que dice que está emitiendo menos de lo que en verdad está mandando, sí, a la atmósfera.
Entonces, sí es muy importante. Si usted tiene un Volkswagen o un Audi 2009 en adelante, póngase en contacto con su distribuidor autorizado Volkswagen o Audi, porque puede usted evitarse un problema serio de salud en el futuro, ¿no? Mande.
Sí, Hay un par de cositas que me llamaron la atención de este tema. La primera es que no sé si qué tanto es cierto esto, porque la información ha estado como cuentagotas, pero hablan específicamente de los coches que tienen diésel o que operan con diésel, que no estoy seguro que sean la totalidad del caso. Y la otra cosa que llamó la atención es que esta fue una petición específicamente hecha por la administración de Obama. Es decir, hemos visto estos recalls anteriormente, con un poco de presión externa, por supuesto, pero son autorrecalls, es decir, la compañía decide hacerlo. En este caso, al parecer, hubo una presión importante por parte de la administración estadounidense, sí, e inclusive el estado de California también hizo especial énfasis en que se hiciera este proceso,
sí,
¿no?
Sí,
entonces hay dos temas ahí que no eran tan comunes antes. Aquí el gobierno está pidiendo o imponiendo que se haga este recall para que se revise los sistemas que están instalados en el auto.
¿En México sigue el tema del no circular en la Ciudad de México?
Todavía, aunque acaba de sufrir recientemente algunas modificaciones, todavía tenemos algo ya mejorado, algo menos complicado como era antes, pero todavía tenemos el programa funcionando. Sí.
¿Y realmente tiene un impacto? O sea, realmente el hecho de que... Porque la gente sigue comprando más coches.
Sí, yo, mira, la verdad, para hacer una opinión honesta, tendría que tener algo de estadística aquí a la mano. Mi percepción general es que lo que ha pasado es que tienes que acabar comprando más coches o acabas haciendo alguna trampa del sistema para que no seas afectado por él. No creo que la realidad haya sido lo efectivo que el gobierno planeaba que fuera, honestamente.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Pero podemos investigar, podríamos investigar.
Bueno, ahí lo tiene usted. Entonces, ¿qué, mira, Lito? ¿Tú usas maquillaje durante el día?
Esa pregunta fue un poco llevada a propósito. No, yo fíjate,
cargada.
Hemos transmitido video, etcétera. Rara vez, es más, nunca he usado maquillaje. Honestamente, nunca
he
usado.
O sea, cuando...
¿Por qué? ¿Tú sí, Juan?
Fíjate que, aunque no lo creas, cuando estás en la televisión, tienes que ponerte un polvo para que no te brille la cara.
Correcto.
O sea, no es maquillaje, pero si usted ve... Cuando usted ve un ancla en televisión, un ancla de noticias, que la cara la tiene sin brillo, pues no es otra cosa, sino que le ponen un polvo que lo que hace es absorber la grasa de la cara para que no te brille la cara.
Te ponen la cara mate.
Sí, te ponen la cara mate para que no te brille la cara. O sea, eso es, o sea, no es un maquillaje, es un polvo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que hay una aplicación nueva que se llama YouCam Makeup, que aquí tenemos el nombre en pantalla, y lo que hace es que si usted se toma una fotografía directamente con su teléfono inteligente, ahí vemos a la señorita, sin así, pues así como que saca la punta lápiz, y lo que hace es que la aplicación la maquilla de manera virtual. O sea, esto es, usted puede ver el tipo de maquillaje, cómo le funcionaría, sin necesidad de ponerse el maquillaje. Ahora las chavas pueden verse hermosas en segundos y en tiempo real, sin necesidad de definir qué maquillaje es, o sea, o ponerse el maquillaje y tratar de ver cuál les funciona mejor. Esta aplicación, pues, prácticamente les permite maquillarse de manera virtual sin necesidad de, pues, tener tantos cosméticos, ¿no? Entonces, pues, deberíamos tomarle una foto a Abraham, a ver cómo se ve maquillado. ¿Sabes quién hubiera estado muy bien probarla? Con la Rockstar. A ver si la próxima semana le pedimos que se ponga la aplicación de YouCam y les enseñamos cómo funciona, ¿no? Pero, pues, gratis para el iOS y para el Android. Y, pues, me pareció una cuestión interesante traerla para la audiencia femenina de este programa. ¿Tú tienes alguna aplicación que le quieras recomendar a la audiencia, mi queridísimo Raulito?
Fíjate que además antes de eso mismo, Juanito, está bien interesante porque es muy común que las mujeres tengan que hacer una pruebita de maquillaje previo, y creo que esta aplicación te puede dar una referencia muy buena de cómo es que te quieres ver para cierto evento en particular. Claro. Me parece extraordinaria la idea, extraordinaria la idea.
¿Sabes que a mí me parece que es una aplicación para hombres?
¿En serio?
Claro, ¿sabes por qué? Porque se la regalas a tu esposa, novia, amiga, lo que sea, y a lo mejor pudieran estar a tiempo. En lugar de estarse maquillando y maquillando y perdiendo el tiempo, como muchas mujeres lo hacen, tú dime qué mujer está a tiempo. ¿Tú conoces a una? ¿Que está a tiempo?
No.
¿Que dice que a las 6 y está lista a las 8?
Sí, ahora entiendo que es bastante más complicada la preparación de ellas que la nuestra. Eso es una realidad también.
Y me digas, es bueno para las... Bueno, entonces, muchachas, por favor, utilicen esta aplicación para que puedan estar a tiempo. ¿Sabes qué? Yo les traigo otra para la gente que quiere automatizar un poquito más su tema de redes sociales. Crowd Fire. No sé si quieres que me conecte, Abraham, a la pantalla. ¿Qué me pongo? Bueno, si quieres ahorita me conecto. Crowdfire es una aplicación que me parece muy buena. Usted conecta esta aplicación directamente a su cuenta de Twitter. Le lleva estadísticas muy interesantes. Le voy a decir como cuáles. Mire, aquí lo tenemos en pantalla. A ver, conéctate, Abraham. Entonces, por ejemplo, aquí tiene usted quiénes son sus fans. Le puede dar estadísticas de la gente que lo sigue constantemente, de cuánta gente lo deja de seguir. Por ejemplo, a mí me acaban de... tengo 29 mil fans, de acuerdo a esta aplicación. 9 me acaban de dejar de seguir. 1 me acaba de seguir. O sea, una administración un poquito más automatizada y con números de redes sociales, sobre todo específicamente en Twitter, creo que le funciona mejor. Una aplicación gratuita, tanto para el iOS como para el Android. Y pues... usted puede sacar estadísticas, puede medirlas, cómo ha crecido su base de seguidores en los últimos X número de días. Si quiere usted, si hay alguien que pueda, entre comillas, competir con usted en Twitter, usted lo puede poner aquí, puede hacer comparativas de una persona con su perfil. O sea, si usted tiene una persona que considera un competidor en Twitter y usted pone su perfil, puede darle estadísticas de cómo va creciendo su base o decreciendo en comparación con alguien. Me parece una aplicación interesante, me parece una aplicación buena, gratis. Y mira, esta función de automatización me gusta. Una de las formas más eficientes para crear la base o para crecer la base de seguidores en Twitter es darle una bienvenida a todos los usuarios nuevos o a todos los seguidores nuevos que empiezan, pues, a engancharse con usted. Entonces, esta aplicación, usted puede escribirle un mensaje automatizado. Gracias por seguirme, bienvenido, espero que el contenido que publique aquí sea de su agrado, etc. Entonces, cada vez que esta aplicación detecta un seguidor nuevo, automáticamente envía un mensaje directo a la persona que se acaba de enganchar con usted y pues le da la bienvenida. Eso es una forma muy agradable o muy confiable de subir su base de seguidores, ¿no?
Y por lo que estoy viendo, también las personas que te dejan de seguir les manda un mensaje automático diciéndole por qué te fuiste o lo que tú quieras.
O sea, puedes hacer eso. Yo no lo tengo activado, pero sí, las personas que se van pueden de alguna manera, pues les puedes decir, bueno, me dejaste de seguir, ¿no? O sea, no por mensaje directo, obviamente, pero tiene sus reglas de automatización que me parecen bastante buenas. Entonces ahí la tiene usted. Esa me parece buena. Fíjate que hay otra que me parece mucho, muy buena, que yo les recomendaría que la descarguen también, que es muy buena. Para aquellos que les gustan los simuladores de vuelo, hay una aplicación para el iPad que se llama Aerofly 2, que es, yo creo que, el mejor simulador de vuelo que hemos encontrado para el iPad en este momento. Entonces, si ¿me puedes poner en cuadros para enseñar esto? ¿A la hora que lo voy moviendo o no? Bueno, ahí le va, fíjese. Yo en este momento cargo la aplicación, etcétera, y por ejemplo aquí yo voy moviendo con el iPad, estoy moviendo el iPad y puedo estar corriendo. Por ejemplo, yo le acelero aquí o lo que sea. A la gente que le gusta pilotar aviones, a mí me encanta. Usted puede seleccionar diferentes aviones o lo que sea. Y pues es bastante realista porque además checa el clima de la ubicación en donde está, checa el horario y pues usted puede volar y se la puede pasar muy bien. Yo le recomiendo que tenga un iPad Air o un iPad Air 2 o un iPad de modelo reciente quizá, para poder correr esta aplicación. Muy buena, muy padre. Me parece bastante divertida para aquellos que les gusta, pues, los simuladores de vuelo, ¿no? Yo sigo pensando que el mejor simulador de vuelo que yo he visto es el de Microsoft, pero los que ya vivimos fuera de Microsoft, hay otras opciones y esta es una de ellas, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, mi querido Raulito.
Mi estimado Juan, ha sido un honor, un placer.
Ya nos vamos. ¿Cómo te puede seguir la gente en Twitter?
JR Mitre, soy arroba JR Mitre en Twitter. La banda es arroba SADCB. Band SADCB. Uf, es que me hace más sentido en español que en inglés. Es SADECB chica. Band, que es como el equivalente al LTD en los Estados Unidos. Ya nos puedes seguir, J. Remitre o SADCB Band en Twitter. Ahí está.
¿Estás en Google Hangouts?
Estoy en Google. No, de hecho, Google no lo estoy utilizando gran cosa. Estoy más bien en YouTube. Okay. La transmisión en vivo y en YouTube regularmente publicando videos.
Ahí lo tiene usted. Bueno, J. Remitre, usted puede seguir a mi querido Raulito en J. Remitre, a Abraham Bauza. Usted lo puede seguir en arroba Abraham Bauza, a su servidor en arroba Juan Tech TV. Pues esto es todo. Le agradecemos su atención. Le agradecemos que nos siga pues en Tecnocasters y aquí nos vemos la semana que entra. Gracias.
Juanito, gracias.
Gracias.